La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Inscribí a tus hijos en Richer Education para que aprendan inglés mientras se divierten y conectan con la cultura británica. Richer Education tiene los mejores y más exclusivos campamentos de verano para que niños y niñas de 5 a 17 años aprendan y practiquen inglés en Londres. Contamos con un equipo de docentes especializados que potencian las habilidades lingüísticas de tus hijos mientras aprenden y se divierten en una experiencia 100% inmersiva. Contacta al equipo de Richer Education por nuestro WhatsApp +44 7535 225 432 o escribinos un correo a info@richereducation.co.uk. Ingresa a www.richereducation.co.uk/Argentina para obtener más detalles.
Si saben que otro llegará.
Pero no llores, échate un trago,
que yo te recordaré.
Por los ratos que de felicidad en tus días yo pasé.
Ya falta poco para que te vayas, porque ya va a sonar el cañonazo. Pero yo estoy tan triste como tú, porque no tengo quien me dé un abrazo. Tampoco para que te vayas, porque ya va a sonar el cañonazo. Pero yo estoy tan triste como tú, porque no tengo quien me dé una.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Caribe Sur. Hoy, el último programa del año 31 de diciembre, cerramos un ciclo y solo por hoy vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar de los buenos deseos, aunque sabemos que estamos transitando momentos incómodos, momentos difíciles, pero como buen fin de año tenemos que hacer un balance. Y este balance va primero con gratitud, mucha gratitud porque, bueno, iniciamos en este camino de Caribe Sur en marzo de este año. Han sido 9 meses de muchísimas satisfacciones, de verdad, encuentros bastante productivos y muy, muy, muy provechosos, muy nobles, con gente del ámbito cultural, con gente del quehacer social. Y la verdad es que en cada uno de estos encuentros, estas personas que hemos conocido y que tuvieron la gentileza de compartir con nosotros acá en los estudios de Cultura 97.9 FM, nos dejaron no solo su trabajo, sino valores, los valores que en cada una de sus acciones van dejando y promoviendo. No podemos mirar con indiferencia lo que está sucediendo hoy en día en el país. Soy muy respetuosa de las opiniones distintas, porque de eso se trata vivir en democracia, pero en determinados momentos hay que reaccionar. Hoy también es el último día en que la emisora Radio Cultura emana su señal por la frecuencia 97.9. A partir de mañana nos escucharemos solo por vía streaming. Las direcciones de URL que ustedes ya tienen, se las recuerdo, fmradiocultura.com.ar. Les habla Alessandra Hernández, quien también está en la producción de este programa, y en el control hoy nos acompaña Nico Giancaglini. En nuestras redes sociales, @cultura979, @caribesursomos. Y hoy tenemos una invitada digna de despedida de año. ¿Por qué? Porque ella es una venezolana radicada en Estados Unidos que ejerce el periodismo desde una especialidad muy particular y propicia para esta fecha. Periodista para Sibaritas. Bienvenida, Cira Apix. ¿Cómo estás, Cira?
Bueno, muchas gracias. Saludos a toda tu audiencia. Un feliz año para todos, tanto en la emisora como a todos los que nos escuchan. Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te podría decir? Contenta de escucharte, contenta de estar contigo y contenta de estar viva y con salud con mis familiares cercanos alrededor. ¿Tú cómo
que
estás?
Es lo más importante. Muy bien, estoy de verdad que muy complacida de que puedas acompañarnos hoy en medio de estas corridas, como lo llaman acá en Argentina, de fin de año. Cira es periodista graduada de la Universidad de Arizona en Tucson, trabajó para The Daily Journal, un diario en inglés que se desarrollaba en Venezuela, y en Estados Unidos también trabajó o ha trabajado en dos de los periódicos más importantes, el Nuevo Herald y el Sentinel. Tiene además el blog Notas de Cira desde 2007. De Argentina conoce desde Cafayate en Salta hasta Mendoza por la Ruta 40 que baja por San Miguel de Tucumán, Chilecito, San Juan, La Rioja. Y por supuesto terminas en Mendoza. A ver, Cira, cuéntanos de estos periplos que has llevado por acá, por este país.
Bueno, yo terminé en Mendoza, la Ruta 40 sigue hasta Argentina, te recuerdo.
Mira, te voy a decir que
bellísimo, me encantó. tienes que coger para allá arriba. que te cuento, bueno, esa es parte del periodismo para Sibaritas, pues porque esa ruta la hice yo, quien me oye va a saber que esa ruta tiene a lo largo muchos viñedos, muchas bodegas, y entonces esa ruta lo hice yo con la gente de Wines of Argentina, y entonces por eso empecé por el norte, porque me daba mucha curiosidad conocer el norte de Argentina, ver qué tal era, porque de Buenos Aires todo el mundo habla que es la París de Sudamérica, pero yo quería saber cómo era un poquito más allá de lo parisino. Tú sabes, como también como nosotras que somos de Caracas tiene un sabor y un feeling muy diferente a cuando tú te vas a una ciudad del interior. Okay,
claro.
Y en eso, y esa era una de las cosas que me motivaron a mí a irme a conocer primero el norte de Argentina, desde y lo hicimos por vehículo, por carros, por eso digo la Ruta 40, que fue un espectáculo ver esas montañas, la verdad que ver cómo las montañas vienen, tú ves tres sistemas montañosos uno detrás de otro y cómo convergen, y bueno, espectacular la naturaleza, todo. Yo digo que ese es un viaje que uno tiene que hacerlo por lo menos una vez en la vida, y por lo menos a la mitad, si no puedes ir la ruta entera, por lo menos la mitad, pero es genial, es fabuloso.
¿Y
así
qué año lo hiciste?
Ese año fue, si mal no recuerdo, ya fue hace tiempo, ¿no? Ya en el 2007, si mal no recuerdo, y quedé súper encantada con Argentina.
¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Estados Unidos, exactamente donde estás ahora, en el sur de la Florida? Y bueno, también has tenido oportunidad de recorrer varios estados, ¿no?
Sí, bueno, como te dije, yo me gradué en Arizona, en la ciudad de Tucson, donde está la Universidad de Arizona, y por eso fue, yo tengo como 35 años de graduada. De ahí yo empecé primero por un estado que está pegado a Canadá, que se llama Idaho, después me mudé a Arizona, y después estuve un tiempo aquí en la Florida, me fui para Venezuela, que fue cuando nos conocimos, y después regresé otra vez en el 2009, o sea que tengo 14 años, más o menos 13, 14 años tengo aquí, de esta segunda vez en que vine a vivir. Y bueno, ahí también entonces hice esos trabajos, trabajé para el Miami Herald o el Nuevo Herald, para la parte en español, y también para el Sentinel. Así que bueno, he hecho mucho periodismo de muchas cosas, pero siempre lo que es la parte de gastronomía, vinos, cultura, festivales musicales, ese tipo de cosas siempre me han perseguido igual que la parte de turismo.
Es decir, que esta especialidad te escogió a ti, tú no la escogiste.
Exacto. Lo mío era perseguir ambulancias a ver qué noticia de esas que rompen el celofán me encontraba, tú sabes,
Yo creo
sangre,
que todos,
policías,
todos.
bomberos, sí, pero nada, a mí fue la especialidad la que me buscó. Y eso se lo debo yo al señor José Feijóo, no sé si te acuerdas
Sí,
de
por
él,
supuesto,
que
claro.
era el jefe de publicidad de Daily Journal. Y él fue el que me metió en este mundo, puesto que él me llevaba para que lo acompañara, porque José, un genio en publicidad y mercadeo de impresos, de periódicos, José tiene la particularidad de que no hablaba inglés y ese periódico era en inglés. Entonces,
Claro.
adivina quién iba con él y lo ayudaba.
Usted misma, usted
Y pero
misma.
así, usted misma. Y entonces, bueno, así fue que empecé discursos de vinos con la gente de Pomar, con Guillermo Vargas, mi primer profesor. Y bueno, y ahí empecé. Y siempre me llamaban, era para ese tipo de cosas, pues para turismo, para gerentes de casas de licoreras, grandes distribuidores, y así fue. Por eso te digo, la especialidad me escogió a mí. Yo quería algo más, como más duro,
Más intenso.
pero no fue.
Sí, claro, pero
No fue así.
esta especialización del periodismo, esta área del periodismo, tiene la particularidad de que mientras el resto de la gente se divierte, tú estás trabajando.
Eso es muy cierto. La gente tiende a creer que por ver esos reportajes, pues que de todo este tipo de periodismo es todo rumba y guaguancó, por decirlo de una manera, pero no. Mientras la gente está disfrutando, pues yo tengo que llevarme al invitado aparte, o sea, al invitado, al entrevistado, perdón. Tengo que, a veces ni siquiera uno está en el evento, sino que se hace vía telefónica o lo entrevistas en algún otro momento y ya, no en todas las cosas que uno escribe uno ha podido estar en persona. Pero en mi caso, yo creo que sí, en muchas, especialmente en la parte turística, es muy difícil hablar de un destino turístico sin haberlo experimentado. Así
Ahora,
que
cómo has hecho tú para mantenerte en esta fuente, que como le llamamos en Venezuela a cada área del periodismo, cómo has hecho para mantenerte en esta fuente o mantener el prestigio en esta fuente sin que banalicen la misma, es decir, que aprecien, que respeten tu trabajo? ¿Cómo lo has logrado?
bueno, eso también se logra si uno tiene el respaldo de un medio serio, ¿saben? Yo creo que he tenido la suerte de trabajar para medios bastante establecidos, además pues de los que ya nombraste, también para la revista Ocean Drive, que tiene una franquicia en Venezuela y en Panamá. Y mira, eso es parte también de que no te banalicen y de que uno como periodista gasco y de vino sea serio también en lo que se publica, ¿ok? No se puede inventar, uno no puede tampoco, yo trato de ser imparcial, lo más imparcial posible. Aunque la gente dirá, bueno, pero ¿cómo vas a ser imparcial? Que en un restaurante, que fuiste a comer, si no te gustó,
Claro.
yo lo pongo, si no me gustó, si no me gustó el servicio, si no me gustó la comida, si siento que le faltó algo, quizás no lo diga tan fuerte, si mira, este plato no me gustó, no sabes cocinar. No, tampoco, porque yo tampoco le quiero faltar el respeto a la persona que me está dando la entrevista o que me está dando la oportunidad de conocer ese sitio. Entonces, pues, para que no te banalicen, primero uno ser serio, también trabajar para un medio serio y ser uno también responsable, pues, eso yo creo, profesional es la palabra, ser profesional y saber de lo que uno está hablando cuando escribe.
Claro, que independientemente del área en la que nos estemos desempeñando, siempre privan los principios éticos y, por supuesto,
Exacto.
relacionados con el periodismo. Cira, abrimos el programa con un tema que nos encanta a todos en Venezuela, que coincidencialmente tú seleccionaste y que yo también había escogido porque es uno de mis favoritos en Navidad. Me refiero a la gaita Viejo Año de Maracaibo 15. ¿Qué es para ti esta canción? ¿Qué sientes cuando la escuchas?
Bueno, imagínate, yo no soy de Maracaibo, pues hace rato dije que soy caraqueña, ¿ok?
Sí.
Pero a mí la gaita me encanta, ¿ok? Otra de las gaitas que yo había escogido era A Comer, de Guacos.
Ah, bueno, imagínate, muy, muy
Pero,
acorde, muy acorde.
muy a propósito, pero Año Viejo es una gaita que habla de lo que se va, de la tristeza del que se queda atrás o de lo que se queda atrás. Porque fíjate que dice, a lo viejo se le bota,
Sí,
por
lo
ahí viene
viejo,
algo
sí.
nuevo. Y el cantante entonces se refiere que él está tan triste como el año viejo porque no tiene quien le dé un abrazo. Entonces, eso es parte también de nuestra cultura o de cualquier cultura. Esta época es muy dura para mucha gente, especialmente la gente que está sola o se siente sola. A mí, Año Viejo, me acuerda a mis navidades en Venezuela, me acuerda, no te vayas a reír, cuando estuve en un grupo de gaitas. Allá con las monjas del María Auxiliadora de los Teques, yo estuve en un grupo
Imagínate.
de gaitas, entonces a mí las gaitas siempre me han gustado mucho. Y además que es un ritmo muy particular y muy nuestro, esa música no la tiene más nadie y es algo que tú la oyes y te tienes que mover, es así como que un toque de tambor o para quien le fascina un tablao flamenco, un buen zapateado, un buen taconeo. Bueno, eso así. Para
Mira.
mí la gaita es algo que me mueve y me da, a veces hasta me trae melancolía, me saca lágrimas, así como la Grace Zuliana, y cuando voy a
Sin
pasar el lago y
rencor,
todas esas cuestiones,
sin rencor, sin
sí,
rencor.
sin rencor, exacto,
Sí.
todas esas.
Bueno, para la audiencia no venezolana, estamos hablando de un género musical característico de nuestro país que se escucha principalmente en la época navideña, que es se origina o se originó en un estado, una provincia llamada Zulia, al occidente del país, y que allá, la capital es Maracaibo, como bien dijo Cira, allá se preparan todo el año para la época decembrina y en septiembre ya comienza a sonar. Ahora, desde Venezuela nos vamos para Puerto Rico, o de Venezuela nos vamos a Puerto Rico y vamos a escuchar una parranda boricua para nuestras amigas que también viven en el sur de la Florida, pero que ahora están celebrando Navidades en Puerto Rico. Vaya, un saludo para Aurora Rivera. Parranda boricua.
Mis amigos siento el alma inquieta de gozo y de alborozo puro y sin par. Por la jornada más borinqueña y más risueña la Navidad. Por la jornada más borinqueña y más risueña es la Navidad. Serenata alegre está. Deseo a todos por despedida años de vida y prosperidad. Deseo a todos por despedida años de vida y prosperidad.
Alegre vengo de la montaña, de mi cabaña, que alegre está. Y a mis amigos les traigo flores.
Escuchábamos Parranda Boricua y hoy estamos conversando en Caribe Sur con Cira Apix, periodista venezolana radicada en Estados Unidos. Cira, hablabas de justamente que lo viejo se bota y que en diciembre nos ponemos muy entusiastas, sobre todo el 31, y comenzamos a escribir o a proponer esos deseos, metas o propósitos del nuevo año. Acabas de escribir para tu blog Notas de Cira, empecemos 2024 con propósitos ecológicos. ¿A qué te refieres con estos propósitos ecológicos? ¿Puedes explicarnos?
Bueno, esta nota la hicieron especialmente para el blog Notas de Cira, de la pluma de la periodista venezolana Giovanni Sánchez. Está con la organización Huella Cero. Huella Cero es una plataforma digital que está enfocada hacia la ecología, el reciclaje, obviamente toca el tema de cambio climático, ¿okay? Me encantó la nota que Giovanni Cira, porque es cierto, uno todos los años, cuando se acaba un año empieza otro, uno hace una serie de resoluciones, y esa serie de resoluciones siempre tienen que ver con algo cosmético, como hacer dieta, rebajar, engordar, ir al gimnasio, cosas que se quedan hasta la primera semana de febrero, si acaso. Pero también es bueno, como dice Giovanni en la nota, también uno hacerse la idea de poder contribuir un poco a la ecología, pues ser más conscientes con respecto al planeta Tierra, ya que hemos introducido tantos cambios, tanta polución, los combustibles plásticos, toda esa cuestión. Yo creo que uno, como dice la nota de Huella Cero, uno puede también hacerse el propósito de usar la menor cantidad de bolsas plásticas posible, de reciclar lo más posible, tratar de caminar si uno quiere, también, si uno también tiene entre sus propósitos de año nuevo, mejorar la estética, caminar es una buena forma de rebajar y de mantenerse en forma también. Y también ayudas al planeta, montarte en bicicleta, patines, todas esas cosas. Entonces, eso como que te lleva a la parte de que tus propósitos para el nuevo año no son, que no sean solo cosméticos o que te involucren a ti, sino que involucren a lo que es esa gran comunidad universal. Tú sabes, a los animales, al planeta,
claro,
a todo,
entorno,
haciendo
al entorno.
Sí, al entorno, pues. Yo vivo en una zona de la Florida No sé si habrás oído hablar del Parque Nacional Everglades.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Donde estaba el lagarto Juancho. El parque nacional.
Principalmente por eso lo conozco, por el dibujo animado El Lagarto Juancho.
Sí,
Sí.
el lagarto Juancho, pero las tortugas ninjas están un poquito más al norte, esas no están aquí en los Everglades. Aquí en los Everglades es algo que uno puede ver, que uno puedes darte cuenta de cómo lo afecta el cambio climático por la desaparición de especies nativas, la aparición de especies invasoras, la pérdida de pantanos por la urbanización. Fíjate tú que donde yo vivo bien al sur del condado Miami-Dade, donde está la entrada hacia Los Cayos de la Florida. Estoy a 15 minutos de la entrada de los Everglades. ¿Qué pasa? Que esta zona era una zona pantanosa y la que no era pantanosa era zona de granja. Hoy en día todo esto, como ciudad dormitorio, las granjas se han ido acabando, todavía hay, pero vienen, las compran, tumban todo y ponen 100, 200, 300 casas como donde yo vivo. Entonces, eso ya es como, ya eso es una herida para el ecosistema también, porque ya todos esos árboles, toda esa vegetación y toda esa fauna que hacía vida en ese pedazo de terreno, ya no lo va a hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que teniendo uno, yo aquí, cerca es un parque nacional, se cuidan un poco más, por lo menos en esa área. Del otro lado, también a 15 minutos, tengo otro parque nacional, que es el parque de la Bahía de Biscayne, pero ese parque es bajo agua, ¿ok? Ese es en el mar, básicamente. ¿Qué te digo? Yo aquí, fortuna, yo veo en las mañanas, yo veo águilas, yo veo cigüeñas, garzas,
Mira qué lindo.
patos, pavos reales, tengo un colibrí que viene a comer todos los días ahora.
Mira qué
Y
hermoso.
tengo esa suerte porque estoy, o sea, más allá, bueno, lo que decimos nosotros, monte y culebra.
Sí, definitivamente, Cira, estamos generando un impacto muy negativo en nuestro medio ambiente. Por eso es que destaco la relevancia de estas resoluciones que ojalá no se queden solamente en propósitos ecológicos, sino que seamos un poquito más conscientes de nuestro entorno, de a quienes estamos beneficiando o perjudicando con nuestras acciones. Me voy a permitir leer un poco de lo que dice este artículo. Cinco ideas para crear tus propósitos ecológicos en 2024. Bueno, ya tú los has mencionado. Además de evitar usar el plástico día a día, reciclar de manera consciente, utilizar bolsas de tela, reutilizar los envases y utilizar el transporte público, yo agregaría también, aunque mucha gente lo desconoce y se sorprende, yo agregaría vaciar nuestra bandeja de entrada de correos que ni siquiera hemos abierto, porque eso también genera una huella de carbono, aunque no lo creamos, pero es así. Y a ver, más allá de los propósitos ecológicos, ¿cuáles son tus propósitos personales y profesionales para 2024?
Bueno, yo como profesional seguir escribir un poco más, porque hoy en día, aunque me sigo dedicando al periodismo a través de mi blog Notas Cira, yo en estos momentos me desempeño también como traductora de documentos legales para casos de inmigración y otras cosas que no sean casos de inmigración, pero el grueso de ahorita de mi trabajo es casos de inmigración. Y bueno, mejorar, uno siempre en ese ramo, igual que en periodismo, uno siempre aprende algo nuevo. Pues, entre las cosas profesionales, generar más clientes, obviamente, seguir también seguir una dieta mejor, hacer una mejor dieta, una mejor forma de comer.
Sí, alimentación
Yo,
consciente,
bueno,
podríamos decir.
alimentación consciente, o sea, no meterme en una de esas dietas de que la gente deja de comer por 3 días para quitarse 5 kilos para meterse en el vestido para el matrimonio. No, no, nada de eso. Sino una alimentación más consciente que también tenga que ver con la ecología, porque si uno cocina más en casa, pues generas menos desechos plásticos, porque si tú estás comprando todo el tiempo la comida ya hecha, pues tienes los empaques de espuma, de styrofoam, tienes el plástico, las bolsas. Haciendo una buena dieta, cocinando más en casa, también es una forma de contribuir con el ambiente.
Sí, aunque el sur de la Florida no es muy nombrado por su movimiento cultural, ahora que estás hablando de migración, sí hemos observado en años recientes que ha habido un movimiento en el ámbito de la cultura bastante interesante y han sido justamente venezolanas y venezolanos, que hay un buen número. En ese punto geográfico, quienes han reactivado todo lo que tiene que ver con las artes. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Bueno, te cuento que sí y no. Miami-Dade sí tenía, sí tiene su punto cultural, especialmente en galerías. Ellas tuvieron un auge un tiempo y después eso bajó. Lo que sí contribuyó bastante a la vida cultural del condado Miami-Dade. Y contribuyeron los venezolanos en específico a eso fue el teatro. Aquí no había teatro porque tuvieras 2 centavos. Todos
Sí.
eran, tú sabes, comedias, burlonas, estilo teatro chacaíto. Bueno, esto es algo como muy local de nosotros, pero sí, ese tipo de comedia que son sexy comedias, cosas así. Pero buen teatro, como que monólogos de la vagina, por mencionarte uno, mira, teatro, aquí no lo había, y eso lo trajeron los venezolanos. Entonces, de hace un poco más de una década para acá, vamos a decirte como de 20 años para acá, eso se ha ido, el teatro venezolano, los artistas venezolanos y el teatro en general se ha ido
Consolidando.
revitalizando. Sí, pero nunca nada de los festivales internacionales de teatro que nosotras cubríamos, ¿ok?
Sí, lo
Esos
sé,
eran
lo sé.
únicos. Lo que sí hay aquí, que es bastante reconocido a nivel mundial, es Art Basel. Art Basel
Ah,
trae galerías de
sí.
todas partes y eso es no solamente en Miami Beach, que es la sede, en el centro de convenciones. No, eso se hacen eventos alrededor de Art Basel por toda la ciudad, tanto en Wynwood como en Miami Beach, como en la propia Miami, cada parte, cada ciudad del condado Miami-Dade, creo que son como 50 y pico de ciudades que tiene Miami-Dade. Siempre alguna tiene algo que tenga que ver con Art Basel, Hialeah, Miami, como te digo, la parte de Wynwood, la parte de Coconut Grove, pues hablando, el Coconut Grove tiene un festival de artes que tiene más de 50 años, más de 55, y es cada febrero para el fin de semana de los presidentes. Eso viene siendo como la segunda quincena de febrero. Y esos son 3 días donde se cierran las calles en Coconut Grove. La Grand Avenue desde la 27 hasta la. Ahorita no recuerdo, pero se cierran unas cuantas cuadras y ahí, bueno, va la gente y ahí también viene gente con galerías de todo Estados Unidos y para participar en el Festival de Arte del Coconut Grove, uno tiene que concursar. ¿Lo voy a pagar? No, tú tienes que mandar lo que tú vas a, lo que
A
tú tienes
exponer.
que mostrar, qué es lo que vas a exhibir. Sí, y ellos entonces hay un jurado que escoge quiénes, pues, quiénes se van a exhibir ese año. Hay mucha gente que repite, pero también hay mucha gente nueva y siempre me a ver la creatividad de los artistas. Hay artistas que de arte cinético, no solo pintura, o sea, esculturas, cantidad de cosas. Y mira, cada año sí vas a ver los que siempre vienen, pero también vas a ver muchos que son nuevos. Y son de todas partes de Estados Unidos y hay también de otras partes de Latinoamérica, como bueno, Ecuador, Argentina, Perú, de Chile. Para acá viene mucha gente. En esa parte, en la parte de galerías, pinturas y eso, aquí hace más de 20 años que eso viene siendo fuerte. El teatro se ha fortalecido con los venezolanos. Y otra cuestión que han fortalecido mucho los venezolanos aquí es la parte gastronómica, porque hay muchos de ellos que son dueños de restaurantes, y no me refiero solo a restaurantes típicos venezolanos de arepas, cachapas y comida pues súper típica, ¿no? Sino que también hay dueños de restaurantes italianos que son venezolanos. En ese sentido, los venezolanos hemos aportado bastante al sur de la Florida. También hay muchos profesores de FIU, de la Florida, de la Universidad
De la
Internacional de
Universidad de
la
la
Florida y
Florida, sí.
también de, sí, y también del college. También hay profesores venezolanos. Y mira, para todo aportamos, pero en especial lo que es esa parte artística, la parte sibarita. El venezolano tiene de por sí, el venezolano que se vino para acá hace 20 años y antes, y que se ha venido, está muy bien educado, buenos estudios, y siempre está dispuesto a trabajar. Entonces yo creo que todo eso ha ayudado, además de que traen sus talentos y que los incorporan aquí y que encuentran también una audiencia aquí para ellos pues exhibir.
Sí,
¿Okay?
y sí, en materia de artes, de galerías, tengo entendido también que hay un grupo de jóvenes que organiza la Venezuela Art Fair, que también tiene ya varias ediciones y que se han consolidado y creo que inclusive han replicado en Bogotá. Llegó el momento de ponernos nostálgicas, Cira. Vamos a escuchar,
Ay.
faltan 5 para las 12 de Néstor Sabarce.
Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar.
Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar.
Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá.
Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá.
Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna Navidad.
Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna Navidad.
Faltan 5 para las 12.
Escuchábamos Faltan 5 para las 12 en la voz del venezolano Néstor Sabarce. Esto es Caribe Sur y estamos conversando por 97.9 Radio Cultura con la periodista venezolana radicada en Estados Unidos, Cira Api. Cira, esta canción, Faltan 5 para las 12, digamos, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de algo, ¿no? Que los venezolanos somos como dramáticos, porque esta canción que acabamos de escuchar era como que todo un ritual, no sé en tu casa, pero en la mía, desde que yo estaba niña hasta, yo creo que hasta que me vine para Argentina, era todos los 31 de diciembre, faltan 5 para las 12, cuando empezaban a sonar las campanas, que justamente la canción dice las campanas de la iglesia están sonando, empezaba ese gentío, bueno, sobre todo las mujeres, a buscar los pañuelos, a llorar, a comerse las 12 uvas al mismo tiempo, las mandarinas, el plato de lenteja, que son como que, digamos, costumbres que se tienen para que venga la abundancia y la prosperidad en el año siguiente, ¿no? Pero fíjate que desde hace 5 años, como no oigo 5 para las 12, chica, yo no he llorado ningún 31 de diciembre, no sé si este, a pesar de que, bueno, este año ha sido duro porque hemos tenido en la familia pérdidas importantes de seres queridos que la verdad nos han golpeado y, bueno, ha habido otros sucesos en el país también, pero yo creo que es otra la energía. ¿Tú crees que en Venezuela somos dramáticos con esto y las 12 uvas del tiempo? Imagínate que el poema del venezolano Andrés Eloy Blanco, que también sonaba y empezaba, madre, esta noche se nos muere un año. Imagínate tú, estamos asociados con esa tristeza y ese dolor.
Pero sí, casi que me sentí en un concierto de Maná arrancándome las venas con los dientes, ¿ok?
Bueno,
sí, somos dramáticos.
Muy dramáticos.
Somos sentimentales y somos llorones.
Súper, súper. Esto es, por supuesto, para la gente grande, un poquito, porque las nuevas generaciones tal vez lo han experimentado, lo han vivido de manera distinta, pero sí, esta canción es significativa e inclusive como compartimos tanto también tantos aspectos culturales con Colombia, me llamó la atención que en una oportunidad una chica colombiana me dijo, ah, no, pero sí, esa canción suena en Colombia, y ese es de un colombiano. Le digo, ¿qué? No, es venezolano. Digo, está de Néstor Zabarce, ¿no? Pero bueno, fuera de todo drama, cuéntame cómo vives desde hace tantos años la Navidad y el Año Nuevo, sobre todo el Año Nuevo, porque ya la Navidad pasó, sobre todo el Año Nuevo. ¿Cómo vives el Año Nuevo en Estados Unidos?
Bueno, te digo que en lo personal prefiero recibirlo en un crucero.
Ah, bueno, yo también.
Es lo mejor. Es lo mejor. Ahí no lloras, estás. Y con la tecnología haces un FaceTime con toda tu familia donde quiera que ellos estén. Y entonces, y uno lo pasa rico. Pero en lo personal, aquí en casa lo pasamos bastante tranquilo. Mi familia nunca fue así de la tradición esa de comerse todas las 12 uvas en los 5 minutos antes, porque he visto más de un atragantado también.
yo me la como. Sí,
eso de las uvas no, ni de... Y se te olvidó montarse en la silla para conseguir novio.
No, eso nunca lo hice. De verdad que te digo que eso nunca lo hice. Justo, y te voy a dar otro dato. La semana pasada en el programa estuvo una chica de Guatemala y nos compartió que hay una costumbre en Guatemala que hacen por estos días, que es meterse debajo de la mesa para conseguir novio. Ella se metió debajo de la mesa en 2020 y se casó este año. ¿Qué te parece?
Imagínate, eso es tener fe. Eso es tener fe, de verdad. O ya le tocaba. Mira, bueno, le tocaba. Pero que le tocaba. Sí, no, yo sí creo en que uno, si tiene, si puede, dentro de las posibilidades, uno... estrenarse algo para comenzar el año bañadito, perfumadito y con ropita nueva, si se puede, o por lo menos una prenda de ropa nueva, algo, ¿sabes? Especialmente como en Navidad le regalan a uno cosas, entonces siempre, siempre puede que haya algo nuevo por ahí que ponerse.
Ropa interior,
Lo
específicamente.
de ropa la ropa interior para la. Pero nada, yo nunca he sido a salir corriendo a comprar ropa interior amarilla para ponérmela el 31, no, no creo en eso. Más bien yo lo que creo es ¿sabes qué? Yo agarro mis maletas, me los meto en el bolsillo y salgo a dar una vuelta, aunque sea por la cuadra, y mentalizo los viajes que voy a hacer ese año. Y fijo que viajo.
Con el
Por lo
pasaporte
menos una vez,
alemán.
pero fijo que viajo. Ah, sí, también el pasaporte, si quieres que los viajes sean internacionales. El
¿Y
primero,
cuántos
pero
dólares en
no
la
es.
mano? ¿Cuántos dólares en la mano?
No, por lo menos, mira, nosotros allá en Venezuela, tú sabes que mi esposo es gringo, ¿no? Entonces él
Sí.
empezaba a darle billeticos de a dólar a los muchachos, le daba cuando eso estaba mi hija pequeña y los primos y demás. Entonces les daba y salíamos todos, dábamos la vuelta a la cuadra o lo que se pudiera, si los fuegos artificiales te dejaban, porque tú sabes que en Venezuela son intensos. Y hacíamos eso y nos reíamos un montón, y aquí lo hacemos todavía. Eso es hacerlo, bueno, ocasiona mucha risa. Y es una manera también, pues, de desear que venga algo bueno, porque a quien no le gusta viajar, pues.
Sí.
Y también respiras un poquito de aire, sales de la casa. ¿Qué te puedo decir? Aquí una de las cosas que nosotros en bochinches, así como la caída de la bola en Nueva York, aquí cae en la naranja. En el parque, el Bayfront Park, sueltan una naranja,
Ah, mira.
también de uno de los edificios, y entonces sí, eso es el año nuevo aquí, pero eso es un gentío. A mí no me gustan esos gentíos. Después del COVID me gustan menos. Pero eso sí te digo, yo me gusta pasarla tranquila, no me gustan los fuegos artificiales, son muy bonitos cuando te los tiran puntualmente, pero esa es otra cosa que daña el planeta y asusta mucho a los animalitos. Entonces,
Mira, no solamente, qué bueno que lo traes a la conversación, Cira, porque esto de los fuegos artificiales no solamente perjudica a las mascotas, sino que también repercute negativamente en las personas con discapacidad visual, perdón, auditiva, que a pesar de que no pueden escuchar, genera un impacto negativo. Así que, bueno, vamos a hacer prudentes también con eso, no, no es necesario. De hecho, hoy en día hay un tipo de fuegos artificiales que solamente son luminosos y no tienen sonido.
sí, desgraciadamente aquí en el sur de la Florida, no sé si es por la gran cantidad de latinos que vivimos aquí, los fuegos artificiales son bien escandalosos. Aunque, y otra cuestión, además de que tiene que ver con la peligrosidad y la polución de los fuegos artificiales, es que también, bueno, son peligrosos aquí. Todos los años, el 4 de julio, que es una fecha donde se lanzan muchos fuegos artificiales tradicionalmente, y también el 31 de diciembre, hay mucha gente quemada,
Sí.
gente que pierde la mano, gente que pierde dedos, casas que se queman porque les cae un fuego artificial todavía encendido. Entonces es algo que uno tiene que manejar como con mucha prudencia y con mesura. Yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas de eso, una vez subías a recibir el año en el Ávila. Y me acuerdo
No.
yo que cuando marcaron las 12, aquello parecía una guerra.
Uy,
Aquello.
no, perdón.
Y eran las 2 de la mañana y no había parado. Era una cosa impresionante. Y sobre Caracas, que era pura pólvora. Y eso se veía desde el Ávila. Entonces, eso yo creo que cuando la gente tiene oportunidad de verlo y ver pues el daño que se le está haciendo al ambiente y que se está haciendo uno mismo también, porque respirar eso no es nada saludable. Tú hablaste de las personas con discapacidad auditiva, que los fuegos artificiales los molestan, pues los impactan. Igual sí. Pasa con las personas que tienen enfermedades como enfermedades respiratorias y o afecciones también como enfisema, EPOC y ese tipo de cosas, pues esa pólvora los molesta muchísimo. Yo sufro de asma y a mí eso es terrible. Esa pólvora en exceso es terrible. Entonces, si te imaginas, si es terrible para uno como humano, para la salud de uno, te imaginarás también cuando sube así. Todas esas partículas siempre son más pesadas, en algún momento bajan, caen, todo lo que impactan. Pero bueno, empezando por el ruido, por la contaminación acústica que traen, ya es algo que debería ser, yo no digo que es prohibido totalmente, pero de verdad que sí bastante regulado. No sé cómo será en Argentina, pero...
Mira, aquí no es tan fuerte, de hecho, hay, viste que en Venezuela, por ejemplo, tú escuchas todo diciembre los fuegos artificiales y los triquitraquis y ta-ta-ta, y los tumbarranchos, y aquí no, aquí la verdad que es poco común. Y bueno, por ahí el 31, en algunos lugares donde hay fiestas o celebraciones, son muy puntuales. Pero la verdad, no hay uso indiscriminado, por lo menos yo no lo he escuchado, no lo he visto. No sé si a lo mejor en otros puntos del país o en otras zonas de la ciudad quizás haya más uso de fuegos artificiales. En todo caso, la invitación es de verdad a limitarnos en esto, ¿no? Y sobre todo a tener mucha prudencia con niñas y niños, por favor. De verdad que no vale la pena que los expongamos a un riesgo utilizando fuegos artificiales. Bueno, Cira, llegamos al final del programa. Cira Aptix, periodista para Sibaritas, queremos darte una vez más las gracias por habernos acompañado hoy en nuestro último programa del año. A la audiencia, muchísimas gracias de verdad por la receptividad con Caribe Sur, gracias al equipo de Radio Cultura por haber compartido estos 9 meses de diversión, porque la verdad que para mí fue muy divertido venir cada domingo a compartir con ustedes, hablar del quehacer cultural, del quehacer de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, siempre, por supuesto, destacando lo positivo. No es que no haya malas noticias, pero en este caso buscamos el lado humano de las mismas. Cira, el micrófono es tuyo para que te despidas y para que des tu punto de contacto en Instagram u otra red social y, por supuesto, que invites a la audiencia a leer tu blog.
Bueno, muchas gracias y gracias. Fue un gran honor poder haber compartido contigo y con la audiencia de Caribe Sur este último programa del 2023. Mucha prosperidad y salud en este nuevo año. Los invito a que lean Notas de Cira en .blogspot.com. Y bueno, a ti, Alessandra, un gran abrazo. A Nico, gracias. También, muy amable por tenerme con ustedes hoy. Y bueno, por aquí seguimos a la orden.
Muchísimas gracias. Habló para ustedes y también estuvo en la producción Alessandra Hernández, en el control Nico Giancaglini. Pueden volver a escucharnos en www.fmradiocultura.com.ar y seguirnos en nuestras redes sociales @caribesursomos, @cultura97.9fm. Y nos despedimos con Año Nuevo de Ladillos Caracas Boy. ¡Feliz año 2024!
Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad.
Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar.
Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad.
Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos.